En Hoy por Hoy Arco Norte. Plaza Nueva, otra manera de estar en el mundo. Con María Toro, Miguel Bañón, Francisco Javier Sánchez y Raúl Sánchez.
Es tiempo en la radio de dar validez a todas las opiniones que surgen desde esta atalaya privilegiada, que se asienta sobre unos pilares bien sólidos. Nuestra Plaza Nueva, en la que siguen correteando por aquí los niños y los mayores se reúnen para tomar el fresquito por las noches. Esta plaza a la que ya han llegado y se han puesto bien cómodos en sus banquitos nuestros tertulianos, Francisco Javier Sánchez. Hola, chico, ¿qué tal?
Hola, Antonio. Bien, aquí estamos. Una semana más.
Raúl Sánchez también está por aquí. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Miguel Bañón también. Hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy van a notar la falta importantísima de María Toro, a la que sus quehaceres profesionales pues le impiden participar de este encuentro de amigos semanal. Bueno, vamos a meternos en materia porque, como siempre, el tiempo se nos queda ahí cortito. ¿Sobre qué versa la tertulia de la semana? ¿Cuál es el tema que se ha elegido bajo consenso de las partes? Chico, creo que eliges tú, ¿no?
Pues sí, esta semana me toca a mí. Y como dices tú, bajo consenso vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a ninguno de nosotros querríamos hablar, pero está de actualidad y no podemos ser indiferentes a la realidad. Es la guerra, esa palabra tan fea que mata ilusiones y va dejando un rastro de desolación y desierto por donde pasa. Vivimos tiempos de odio, de polarización y de enfrentamiento. Y como dice el Papa Francisco en su libro Esperanza, sobre su autobiografía, puedes odiar y perderte, puedes, siendo consciente de ello, alejar de ti toda bendición. Pues de cualquier manera que te vayan las cosas, cualquiera que sea tu destino, ten seguridad de que todo será castigo. ¿Cuán cierto es? El odio mata el alma, y sigue diciendo. Por ello, hay que reaccionar con decisión, contra toda mentalidad de cerrazón, de xenofobia, de repliegue sobre uno mismo, y peor aún, de odio. El odio, la división y la venganza no hacen más que envenenar la esperanza y nos privan de todo aquello que seguramente queríamos defender, de aquello a lo que amamos. Y para terminar esta introducción, leeré una frase que leí hace tiempo y que me dio mucho, mucho que pensar. Es de Eric Hartman, que los nombres a mí, ingleses, y dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan.
Yo he hecho como un silencio intencionado, ¿no? Porque ante esas palabras a veces solo se puede hacer silencio, ¿no? Inicial, buscar el silencio interior para que hablen cosas que nos puedan ayudar, porque no es fácil. Yo tengo una especial herida, ¿no? Con la actual guerra de Gaza, ¿no? Porque inicialmente, en los primeros compases de la agresión, del conflicto, se bombardeó un hospital infantil. Yo me pensaba que un hospital infantil era lo más sagrado que hay en el mundo, mucho más que una iglesia, mucho más que una mezquita, mucho más que una sinagoga. Un niño conectado a un respirador, conectado a una vía, conectado a una fuente de vida donde una bomba, un fusil, una interrupción de la electricidad, que ya lo vimos aquí, hace que un niño muera y haya muerto en este conflicto. Y además de esta herida, me preocupa que no estemos todos los sanitarios, todos los médicos, todos los pediatras en la puerta de nuestro hospital solidarizándonos con los compañeros que han estado en un hospital y han bombardeado. Me preocupa casi más cómo se produce como una anestesia de todo esto que está produciendo. Entonces me genera una herida muy especial, muy honda, muy dolorosa, porque no hay justificación para bombardear un hospital infantil. Si nos ponemos a hablar del convenio de Ginebra, que lo pone como uno de los sitios donde no se puede entrar bajo ninguna razón, porque la justificación es, bueno, que había personas ahí que habían agredido o que habían... Tienes que proteger a esos niños, tienes que proteger a esos enfermos para plantear cualquier agresión. Hannah Arendt, que muchos de vosotros la conoceréis, filósofa, que puso en jaque el siglo XX, judía, que estuvo en un campo de concentración, hablaba de la banalidad del mal. Ella expresaba que no podían ser todas las personas que habían cometido unos asesinatos atroces como es este que está produciendo, que fueran malas personas, que fueran personas con intrínsecamente malos. Ella decía que había una desconexión entre el pensamiento y la acción, y que cuando entra el totalitarismo, cuando desaparece la pluralidad, cuando no hay espacios diversos, cuando no hay un compartir, un convencer, aparece la banalidad del mal y se llega a cosificar a una persona y matar a miles y miles de personas. Ella le impactó el juicio que se hizo a los generales nazis, en concreto a Adolf Eichmann, que mandó asesinar, era el que transportaba a Auschwitz a miles y miles de personas, como en el juicio dijo: a mí es que me lo mandaron. Quizá a mí me están mandando cosas que no soy capaz de decir, no, esto no. O quizá me estoy anestesiando con algo que está pasando. En fin, creo que es muy necesario que hablemos de estas cosas, porque si no, cosificamos, la banalidad del mal se mete dentro de nosotros y no puede ser normal una guerra, y mucho menos bombardear un hospital infantil y que estemos todos, bueno, como si no hubiera pasado nada.
A mí me cuesta mucho, sé que, bueno, para empezar me gustaría asentar un poco la base de lo que la gente se puede esperar de mi discurso sobre este tema. Yo sobre este tema soy especialmente radical. A mí me cuesta mucho llamar a esto una guerra. No considero que esto esté siendo una guerra en ningún momento. Digo esto porque evidentemente el tema de conversación que nos ocupa hoy, yo creo que hemos dejado bastante claro que se trata de Israel y Palestina. Evidentemente hay muchísimos de los conflictos a lo largo del mundo que están sucediendo en este mismo momento, que sí podrían llamarse o denominarse guerra. Para mí esto no es una guerra, esto es un genocidio en toda regla. Porque una guerra implica que una nación entra en conflicto con otra y con la que entra en conflicto se puede defender. Palestina ya ha quedado bastante claro que no se puede defender de ninguna manera. Y sí que es cierto que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse de una agresión de un agente externo como puede ser Hamas, pero dejando claro que cualquier asesinato es una desgracia y cualquier pérdida de vida es algo deleznable, no creo que se pueda comparar un asesinato de cinco, no sé exactamente cuántos fueron en el 7 de octubre de hace un par de años, pero no creo que se pueda comparar 7 o 8 personas con 60.000, y no creo que se puedan comparar 7 o 8 personas con 30.000 niños, y no creo que se pueda comparar otras muchísimas cosas que la gente, sobre todo de ciertos sectores reaccionarios y que desprecian la vida en su totalidad, sobre todo la vida del distinto, no creo que esas comparaciones sean acertadas. Y creo que son comparaciones que se basan en una negación de un intento de negación de la relación que hay entre el extremismo y la pérdida de vida. Me explico, estamos viviendo una ola muy reaccionaria en Europa actualmente, una ola muy reaccionaria que se basa principalmente en intentar establecer un nuevo orden, por así decirlo, derivado de una concepción política muy sesgada y muy controlada de las cosas, llamada extrema derecha, y la gente que intenta imponer este tipo de orden sabe que este tipo de pensamiento puede derivar en un radicalismo que pueda fomentar pues pérdida de vida humana, y también aparte de eso en Europa existe un sentimiento de culpa muy muy evidente con el pueblo judío, totalmente justificado por las atrocidades que pasaron a principios del siglo XX. Pero no creo que sea, o sea, creo que hay que evolucionar con los tiempos, no, no creo que se pueda justificar lo que está pasando actualmente desde un punto de vista de culpabilidad histórica ni desde un punto de vista de intereses políticos, porque es que esto ya no es política. Esto es simplemente y llanamente que un Estado, no quiero decir una población, porque yo no creo que el pueblo judío en su totalidad esté de acuerdo con lo que está pasando actualmente en Gaza, entre otros motivos porque ellos mismos sufrieron lo que están sufriendo ahora los gazatíes. Entonces me cuesta mucho pensar que un pueblo que sufrió exactamente lo mismo, incluso a mayor escala que lo que está pasando ahora el pueblo gazatí, pueda estar de acuerdo realmente con lo que está pasando. Yo creo que se trata de un Estado que en su momento, hace un par de años, se encontraba en una debilidad absoluta, con una pérdida de apoyo y de popularidad de Netanyahu muy grave, y que ha intentado establecer la cortina de humo más sangrienta y más despreciable posible. Entonces, creo que lo que está pasando actualmente es que un Estado, repito, un Estado, no una población, está intentando borrar del mapa, y realmente lo está consiguiendo, a otro Estado, que es incluso más longevo que él, porque Israel se fundó como se fundó. Israel se funda en territorio palestino cuando desde Europa se concibe la necesidad de reparar la atrocidad judía otorgándole un Estado en el que puedan estar seguros. Y por supuesto que Israel tiene derecho a existir, lo que no tiene derecho es a exterminar a la población que estaba antes de lo que estuvieron ellos. Palestina es un estado realmente longevo. Cuando te pones a investigar un poco sobre la historia de Palestina, sobre la concepción de democracia que había en ese lugar, sobre la economía que había, sobre la concepción de la cultura y su propagación y su difusión, de un Estado realmente avanzado, y a día de hoy son cuatro piedras mal puestas, porque entre todos nos hemos encargado de destruir todo lo que había en ella. Y me alegro personalmente de que en el día de ayer, hoy estamos grabando esto el 9 de septiembre de 2025, el 8, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por fin impone medidas muy muy severas de castigo a Israel, al Estado de Israel, me gustaría especificar. Y me alegro mucho de que eso haya sucedido, porque creo que realmente el único precedente que puede hacer que otros países se animen a hacer algo de verdad, y aunque se haya hecho ahora, creo que llega demasiado tarde. Creo que debería haberse hecho muchísimo antes, pero bueno, por lo menos se ha hecho algo. Entonces, no sé. A mí me cuesta mucho llamar a esto guerra. Yo sé que entrar aquí ahora en una guerra de conceptos, nunca mejor dicho, y de decir, bueno, pero es que esto tiene unos matices que una guerra no tiene, o que todo se puede unificar en una misma palabra que agrupe a todos los conflictos. No, todos los conflictos no son lo mismo. Como he dicho antes, al principio de mi discurso, una guerra implica normalmente un conflicto entre dos países o más, en los cuales todos se pueden defender. Palestina no se puede defender, entre otros motivos, porque se está utilizando la hambruna y la sed masiva como arma de guerra, cosa que está prohibido, si no recuerdo mal, por la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, bueno. Ya he advertido que yo sobre este tema soy muy radical, porque además es que en la familia tenemos una amiga que es de Palestina y ha perdido ya mucha familia. Y de hecho, gran parte de. Porque ella vivía aquí, vive aquí en Almería, y sus padres también viven aquí, pero su familia más cercana sigue viviendo en Palestina, o seguía viviendo en Palestina, yo ya no sé por dónde andará. Pero mucha de su familia ha muerto y otra mucha ha tenido que huir. Entonces, es un tema que a mí personalmente, aparte de lo que implica como acontecimiento simplemente, yo lo vivo desde un punto de vista un poco personal también. Entonces, pues bueno, eso. Yo soy bastante radical sobre todo esto, la verdad.
Últimas aportaciones, chicos.
Bueno, pues yo quería decir que sí, que me parece una cosa que ver las noticias, ver todo el rato el bombardeo ese, porque estamos viviendo una guerra prácticamente en directo, aunque maten a tantos periodistas como están matando. Ver todo eso y ver la deshumanización y te crea un estado de decir, ver que el derecho internacional es una falacia, ¿no? Es algo que no existe. Entonces te crea como un sentimiento de miedo y de indefensa y encima de todo también piensas qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Es como un compendio de todo que dices, ¿qué hacemos? Y este texto que he leído al principio de la frase del Papa, porque bueno, el otro día en un centro comercial y vi el libro y vi que ponía esperanza, digo, si es que yo lo que necesito es eso, es esperanza, porque no lo veo. Y ponía aquí el texto que he leído, lo de hay que reaccionar, hay que reaccionar. Y si ayer, como decía Miguel, Pedro Sánchez dijo que era un genocidio y todas las normas que ha puesto en contra de Israel y tal, fue por la presión ciudadana y porque nosotros, las personas, no queremos la guerra, nosotros queremos vivir en paz. Y es que me emociono porque es verdad que es algo que no elegimos, que se nos impone y que lo estamos viviendo y que no sabemos qué hacer. Por eso hay que gritar fuerte y alto y hay que, más que nunca, vivir en el amor, en la concordia, en la bondad, en la empatía, en el entender al otro y no polarizarnos y no dejarnos llevar por esa ola reaccionaria, por ese extremismo. Y hay que también informarse y sobre todo nunca, nunca, nunca perder la humanidad y por supuesto no vivir en el odio.
Estoy con vosotros, es que estoy con Miguel, con el tema del genocidio. No quiero decirlo de entrada para no marcar ya esa parte, pero como sabía que iba a salir y cortar el odio,
Ya
cortar
no
la
salgo yo.
culpa, cortar el odio, cortar la culpa, porque al final lo que hace es que nos enferma como sociedad, ¿no? El pueblo israelí tiene un problema muy gordo, que ahora no lo ve, que es la culpa esta transgeneracional, porque ahora se da la vuelta a la tortilla. Ahora son ellos los que ocupan el papel y el lugar de los nazis alemanes de la Segunda Guerra Mundial.
Y por cierto, me gustaría simplemente para terminar recalcar que desde el gobierno de Trump en los Estados Unidos, aparte de estar apoyando financieramente y armamentísticamente a Israel por motivos obvios, también por un sentimiento de culpa y por un interés político para situar a Israel como último bastión del occidentalismo ante el mundo musulmán, cosa que era un despropósito absoluto, pero bueno. Aparte de eso, también podríamos decir que está contribuyendo de manera indirecta a no solo no condenando esto, sino intentando sacar tajada de la tragedia. A mí me gustaría recordar que uno de los planes, no sé si de forma sólida, pero sí por lo menos el propósito o la intención lo tienen, es convertir Gaza a largo plazo en un resort turístico. Se me ocurren tantísimas palabras para denominar esta atrocidad que mejor yo creo que ni las digo porque son demasiado gruesas, pero a mí simplemente me gustaría recordar que los niños de Palestina que actualmente son pequeños y que están sobreviviendo y que están consiguiendo escapar de Palestina siguen siendo palestinos y siguen viendo y sufriendo en primera plana lo que están haciendo con su país. Y si ahora no, ahora es cierto que no pueden hacer nada porque son niños y son indefensos, pero un niño criado en el odio y en el dolor, cuando es adulto, lo más probable es que intente transmitir odio y dolor. ¿Y cómo se transmite ese odio y ese dolor? De forma más sencilla, matando. Y es que el ciclo se puede volver a repetir. Hay muchísimos indicios, solamente hay que revisar un poco la historia de la humanidad para ver lo que pasa cuando una población o cuando un niño, cuando una persona indefensa se cría en el dolor y en el odio. Y es que, bueno, puede intentar tomarse la justicia por su mano en el futuro. Entonces, pues, también hay que pensar un poquito a largo plazo y no ser tan cortoplacista, yo creo.
Nada, para terminar, Antonio, que tengo una canción que quiero. Lo primero, gritamos fuerte y alto, no al genocidio y no a cualquier tipo de guerra. Y quería hacerlo con una canción que nos dé esperanza y buen rollo y que creamos que un mundo diferente es posible donde reine el amor, la bondad y la empatía, y que, que no perdamos nunca la esperanza. Por eso la canción es Color de Esperanza, de Diego Torres.
Pues así, de esta manera, cerramos nuestra particular tertulia de Plaza Nueva y les invitamos a todos ustedes a que el próximo jueves vuelvan a conectar. Aquí estarán. Gracias, Raúl, Francisco, Javier, Miguel, un placer como siempre. Echamos de menos mucho a María. Hasta la próxima semana.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, Antonio.
Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia.